Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Darwin, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día.
Hola. ¿Cómo está, amigo?
¿Cómo anda del dedo? Me acordé suyo hoy porque...
¿Se cortó?
No, porque vi que Adea vino y se tomó como 7 pastillas de blister. Sacó blister como loca.
Ah, blister y no se cortó.
No se cortó.
Suerte.
Yo la miraba con temor porque digo, ojo con los blisters.
Sí, ¿dónde? Estoy lesionado, ¿no? Todo lo que pueda... tienen que entender que baja mi rendimiento y eso, ¿verdad? Por la lesión.
Usted se lesionó un órgano importante, pues Suárez también se lastimó un dedo, pero no importa.
Exacto. Es más bien como cuando Suárez se lastima la rodilla, ¿entiendes?
Es su rodilla.
Yo tengo que... Es mi rodilla, el dedo índice, señor, que además es el que toca más tecla.
Sí, claro.
No, ojo, no es que yo escriba con los dos dedos índice así.
Escribiendo bien es de los que más se usa porque son los que están más centrados.
Ahí está, eso. Toda la letra del medio es ahí. Y me sale mal, señor.
Igual me parece que el peor para el celular, para scrollear, es el pulgar, ¿no?
Capo, esto es claro.
Yo no estoy scrolleando, vejiga.
¿Por qué reacciona así?
Y el peor para metérselo en el ano es el anular. Por algo tiene ese nombre.
Está herido, tiene su función.
Claro, ¿y qué tiene que ver? Señor, mete cualquier cosa.
¿Cómo cualquier cosa? Estamos en 2022, escrolear en el celular.
Estamos en 2022. ¿Qué tiene que ver que 2022? ¿Qué dije yo en contra de los trans? No dije nada. ¿Qué me dije que estamos en 2022, señor? Ya otra vez empieza. No tiene nada que ver. Estaba hablando de los dedos.
Justo, mire, le muestro eso que tengo lesionado el pulgar.
Sí, claramente.
Me corté.
Pero en la zona del escroleo.
Sí, te mata.
Por cualquier cosa del viejo... acusas de viejo rancho, dice. Voy a mandar un saludo a este, porque los algoritmos nos mandan saludos, ¿verdad? Y es el único diferencial que nos queda en este momento a los servidores que decimos pavada el éter, ¿verdad? Con un respeto a los que nos están acechando, ¿verdad? Los que nos soplan la nuca, que al soplanuca, al algoritmo soplanuca, ¿verdad? Que son los que se van a quedar con todo. Es evidente. Igual, yo confío en que primero van a marchar ustedes, los periodistas. Esa es mi última esperanza. Pero, como no mandan saludos los algoritmos por ahora, hasta que no aprendan, es el diferencial y lo vamos a seguir aplicando, ¿verdad? Dándole a esto la característica de servicio. Que es ella lo que nos queda, el servicio nos queda, es ella, mandar saludos. Y le mando saludos entonces a Carlos, un portero acá de Elite Tel Aviv, ¿verdad? Uh-huh. Que, bueno, estuvo al borde de la muerte.
¿Qué pasó?
A 50, 60 metros del edificio bombardeado, ¿verdad?
La explosión
del edificio que fue atacado brutalmente por las fuerzas iraníes. No sé bien qué fueron, ¿verdad? Todavía no se esclareció.
No,
justicia cierto. Para el edificio del Intel Tel Aviv, ¿eh? Justicia. Y que básicamente todos los que viven, trabajan, como el caso de Carlos, en un edificio o pasan por los edificios, tenemos que entender que estamos vivos de milagro. Que estamos vivos nomás porque el azar nos sonrió, ¿verdad? Y nos sonríe todos los días. ¿Por qué? Es un peligro, ya lo hemos dicho. Como dijo el experto de Nahua israelí,
sí, ustedes
saben la canilla y sale agua de milagro. Cuando vio cómo funcionaba todo acá, miró allí y dijo: ustedes tienen una suerte bárbara. Y vos me decís que si yo hablo de la canilla sale. Es increíble. Una persona que trabaja en la OCE israelí, en la COSER. ¿Verdad? Lo que
sí,
se conoce como la coser.
Sí.
Con el rabino que hace buche, todo. Ellos tienen como tres fuentes de agua. Y lo mismo podemos decir de lo que se vive o pernotan o trabajan en edificios, señor, ¿verdad? Que están vivos es milagro, la verdad. Es un milagro que no explote uno cada 48 horas. Y la última vez que dije eso se incendió uno.
Sí, al tiempo.
Les quiero decir. Porque está así, ¿no? Porque es una cuestión de esta idea. A mí me impresiona que no pasen tres de estas por día, señor. La verdad, me llama la atención porque es una... todo lo que hay adentro de los edificios sabe lo que es peligro. Gente que básicamente hace más peligrosa la convivencia. Viejo sobre todo, se lo dice un viejo que se olvidan de cerrar las hornallas, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Gas, toda una cantidad de componentes que son menos peligroso ir a dormir a la puerta de una un reactor nuclear, ¿verdad? De lo que sería una fábrica nuclear, señor.
Trabaja en dos, además, Carlos, que está escuchando, ¿eh? Que trabaja en dos edificios.
Sí, ¿verdad? En dos edificios, por eso tiene el doble de chance. Ayer le dije, tenés el doble de chance de morir, te le dije, Carlos, le dije. pero bueno, claro, ¿por qué trabaja en dos edificios? Porque tiene cuatro hijas, ¿verdad? Esperándolo en la casa. Y por eso, si le consiguen un tercero, va a trabajar también en un tercero, Carlos, ¿eh? Porque está tratando de evitar volver a la casa por cualquier medio, ¿verdad?
Otro Carlos se suma a pedir saludos. En este caso trabaja en una barométrica.
A todos los Carlos. ¡Ay, un trabajo en la barométrica! Señor, usted es un héroe. Usted es un héroe. Cuando mi esposa sea presidenta le vamos a subir el sueldo a todos los de la barométrica, señor. Gente que se lleva la caca lejos. No hay nada más importante que eso en un país. No hay nada, es el trabajo más importante, va a ser el sueldo más alto del país.
Ajá.
Por encima del presidente. Más importante que tomar decisiones es llevarse la caca. Ese es el. Sí. El
y esa es una de las funciones principales del agua potable, claramente.
Bueno, claro, exactamente. Sí. Ya, exacto.
Es para lo que, el uso más crítico que le damos.
Sí, lógico.
Porque
lógico,
para tomar se puede sustituir. Sí. No, por bueno, no. No, no sé cómo hacer. Tendría que ser un circuito de agua no potable sí, para
no.
Eso.
Y bueno, claro,
y bueno ¿cómo y lo bueno. Sé?
Sí, dificilísimo.
Y la plata.
Tenés que hacer todo el circuito.
Con plata arregla.
Para alimentar
todo,
los wateres. No.
Bueno, sí, claro.
Para que el perro pueda tomar de ahí. Para que siga siendo digerible, señor. No, digo que el perro pueda tomar ahora.
Agua salada para el water, Ricardo. Para el water, agua salada.
Pero tenés que construir toda la infraestructura. Bueno.
Claro, tenés que hacer toda una infraestructura diferente. Una para
los romanos
y otra para los water.
Tenían acueductos los romanos y dijeron, vamos a construirlo también.
Bueno, pero hicieron.
Bueno, eran buenos los romanos.
Para todo el agua. No potabilizaban
no, eso. Si se pudiera hacer eso, ya lo hubieran hecho ahí.
Sí, en algún lado lo habrían hecho.
Sí,
no,
en sé. Portland lo hubieran hecho.
Capaz que acumuladores en las casas de aguas de segundo uso que vayan para eso, pero no sé.
Sí, en algún lugar de ellos que están pasados de progre lo habrían hecho eso, sí. Quédese tranquilo.
Cuidando el agua, sí. El mar que estén pasados de escasez de agua. O sea. Sí.
Así que para el otro Carlos, para todos los Carlos.
Hay otro Carlos, portero, también el Inter Tel Aviv, dice, soy yo, dice, no, pero es otro.
Pero, sí, eso. ¿Cómo no va a ser? También usted es. También, sí, usted también que está
me
vivo de
mapita,
milagro. Todos los Carlos que están vivos de milagro, y eso incluye a la nueva reina de Inglaterra, señor.
Claro.
No deberían cambiar para mí el de Queen y todo eso. Y los billetes y todo, yo que ellos que tienen que cambiar,
sí,
de
cambiar
lino.
Todo, sí.
Bueno, deberían si ya agarró de vieja, Carlos. Claro. Ya es reina, ya no, es mucho más reina, tiene 74.
Los billetes, si quieren, sí, pero el
lo vieron, no. es una vieja. O sea, le queda algo ahí, algo de testosterona ahí cuando le pone la mandíbula para adelante ahí, que parece medio chimpancé. Pero no, es una vieja, es prácticamente una vieja, se le humedecen los ojos como una vieja, camina como vieja, está todo hecho vieja, está. Entonces me parece que ella tiene que agarrar la parte positiva, que es que no tiene que cambiar nada, señor.
God save the queen.
Sí, God save the queen, claro, God save the queen, esta es terrible queen, es esta. Ya está, ya... a los 74, si asumís a los 74, vos sos de Queen, anda a cagar. Después de los 70, es Queen. Listo, se acabó. Bueno,
hay un oyente que me está buscando información de dónde se hace esto en otros lados del mundo sueco para pasártela. Me está buscando. Y yo junto, lo vio pero no se acuerda. Yo junto agua de lluvia a 9.000 litros. Estoy a un paso de conectar al sistema de los tanques. Dame tiempo, dice.
No, está bien, pero eso es para todo, para tomar y para evacuar. ¿O va a tener dos sistemas en paralelo?
No
que
sé,
cuente.
No sé. Gabriel,
dos sistemas en paralelo, señor. Tiene, es para evacuar ese, que supongo, que está juntando agua de lluvia.
Acá el agua para regar los patios es reciclada, dice Jorge, ¿no? Desde Florida, Estados Unidos.
Bueno, mucha gente tiene el...
Desde Tampa.
Ahí va.
Saluda.
¿Mira?
Sí, bueno, lo que riegan en
Tom Brady. ¿Qué estampa, eh?
Lo que riegan en los balnearios. Y eso también es agua de pozo que se huele.
Sí, claro, claro. Eso, sí, ahí tienen sistemas paralelos, pero es bastante simple. Es un pozo y una canilla y de ahí riegan.
Pero se puede usar para
pero tenés que instalar un sistema que alimente la cisterna con esa agua.
Sí, que vaya fuerte.
Sí, tiene dos
sistemas. Le voy a agregar esto, este conocimiento técnico.
Que vaya fuerte.
Que vaya fuerte.
Si no demora una vida en llenarse.
No, que vaya fuerte, no, sí. Además, para que saque. Porque bueno, queda todo ahí flotando.
Pero eso es la cisterna, ¿no?
La cisterna, pero si no recupera bien el agua.
Y no, puede demorar mucho en tirar la segunda
dos
cisterna.
Dos horas, claro. Tengo que esperar 2 horas. Si falla la primera, tengo que esperar 2 horas ahí, 2 horas.
Llene un balde y tírele potable.
2 horas con el submarino ahí. Flotando. Superficie, señor. Un desastre, usted. Bueno, amigos, ahí de que le mandamos saludos a toda la gente, ¿verdad? A todos los que quieran saludos. Y saluda en nuestra solidaridad con Marinés Ovaldía, que otra vez ha sido ultrajada, ¿verdad? Sí. Como acá primicia, ¿verdad? Primicia que dimos acá.
Usted fue el primero en denunciar públicamente esto.
Fui el primero, sí, señor. Atrás de mí vinieron todos. Y
incluso
bueno,
Marinés Ovaldía.
Exactamente. Y ahora me llegaron dos nuevas. Marinés Ovaldía asusta a los bancos. Sí. Ella me gustó. No sé cómo, no sé si entra disfrazada de José Mujica con un arma, no sé cómo hace para asustar a los bancos, pero asusta a los bancos, pues no le doy clic, ¿verdad? Porque son todas, son trampas para sacarme plata. Y yo ya le dije que una vez que a mí me piden, me cagan siempre, ¿no? Por eso trato de no atender el teléfono, nada, porque soy muy susceptible a las estafas. Lo sé, ¿verdad? Como cualquier viejo que está al borde de la senilidad. Y Marinés Ovaldía, mire esta otra que me hicieron, ya están de vivo, ya están pegando la vuelta. Marinés Ovaldía amplió denuncia por campaña de phishing con su imagen. Ni loco de clía esa, ni loco. Hoy me salió ella en toda la www. Que entro, me salió esa, la de Telenoche, la de Subrayado, la de Teledoche,
pero es una noticia, o
la del País,
es una noticia, o es una campaña de phishing que dice phishing.
Bueno, no quiere
están
cliquear.
Escondiendo un elefante en una manada.
Para mí es, bueno, primero, no le diga elefante a Marinés Ovaldía, ¿verdad? Que es una, claro, es una gran comunicadora. Y asistente,
no,
ahora.
De ninguna manera.
Y es un referente, ¿verdad?
Sí, sí.
Y Marinés Ovaldía amplió denuncia por campaña de phishing con su imagen y tiene la misma imagen que me ponía la otra, señor. Yo
tiene cara de suspicacia.
Tiene cara. A ver, clique acá. Mira,
amplíame la denuncia.
Para el costado. A ver, amplía un poquito. A ver, amplía. Y yo no voy a cliquear porque después te pide plata para que la ayudes en la denuncia media sobre el día, algo me va a sacar, algo, señor. No, entonces yo no le pongo, no le doy clic, me quieren cagar, pegaron la vuelta, son vivos esto, son pichín, son lo que se dice.
Pichín.
Eso, pichín, señor. ¿Y qué es el pichín? Le explico a la gente,
sí,
que no sabe.
Explique, darme.
Es como, según entendí yo, ¿verdad? Es como un lengue-lengue cibernético.
Correcto.
Tiran ahí una tanza con 20, 30 anzuelos y que enganche lo que enganche. No es sofisticado, digamos.
No, es fuerza bruta, es cantidad para ver quién pica.
Exacto, la clave está en la cantidad, eso es lo que entendí yo. Es como está, te hacen una barata, meten y sacan. ¿Qué sacaste? Yo que sé, pará, dame 5 minutos más que tiro y saco. Y bueno, y algo va a agarrar en el camino. Esa es más o menos la forma. Y uno, bueno, los viejos, es para los viejos.
Claro, pero Marinés Ovaldía no denuncia haber sido objeto del phishing, sino. No, del pichín.
Que la están usando.
Sino que la están usando a ella para como carnada del lenguelengue.
Claro, ¿no? Exacto. Claro, sí. Sí, la usan el anzuelo, en este caso, la carnada. Ella la carnada. De Marinés Ovaldía.
No es una técnica sin carnada, esa igual.
Sí, el lenguelengue
sin carnada. Sí, el lenguelengue sin carnada, ella es anzuelo, en este caso. Claro. Tampoco es, mucha, mucha carnada. Es como para que te agarren rápido ahí, tac. Te distrae y dice que la última inversión de Marinés Ovaldía asombra a expertos y aterroriza a los grandes bancos.
Sí, esa es la de asusta a los bancos.
Sí,
esa es la otra.
A esa sí entró.
A esa le di clic, me pareció mucho más confiable que la de Marinés Ovaldía amplió denuncia por campaña de Pichingri. con su imagen. Ella no, ella no me van a cagar a mí. No le doy clic a esa pataña cibernética. Pero sí clic a la otra, porque dije, a ver cómo asusta a los bancos. Y hay, ya hay uruguayos, dice, que están embolsando millones de pesos desde sus casas. ¿Sí? Y la intendencia, me imagino, también, desde la intendencia también, gracias a esta laguna dorada, entre comillas. ¿Pero es legal? Se pregunta al final. Es impresionante lo que anda en eso al día. Es una locura, señor. Para empezar, está con incontinencia urinaria, evidentemente. Laguna dorada a esta edad, ¿sabe lo que es? ¿Sabe lo que es laguna dorada a esta edad? Sí.
Es una pérdida de memoria monumental.
Estoy parado. No, no, es incontinencia. Directamente. Okay, sí, claro. Sí, es un charco. Ahí le decís, dejé una laguna dorada en el living, que es una manera linda de decir, digamos, para que uno no se sienta tan mal. Sí, claro. Tremenda laguna dorada, pero no sabes lo que es. Una para jugar carrera de. Pero pueden venir.
Para que venga club de la reforma.
Sí, para que venga Cliver y el otro. Sí, que entrenen ahí, en esa laguna dorada. Pero es legal, me pregunta mi esposa. No sé si es legal. Es horrible, pero bueno, no sé. Tampoco yo diría que es ilegal. Y entonces andan ellos, andan a la laguna dorada de Marines Valdivia, señor. Una chanchada para todos, ¿verdad? Todo. Todo además tiene eso, tiene como una especie de doble sentido implícito, señor. Que sí. Es espantoso, esto que le están haciendo es horrible.
Hace bien en denunciar.
Sí, van a caer esos rusos, Marinés. Van a caer. Tranquila.
Que se hacen pasar por nigeriano.
Los rusos que se hacen pasar por nigeriano, estamos hartos de los rusos que se hacen pasar por nigeriano. En algún momento van a caer. Se va a terminar esta dictadura de los robotes rusos, que pueden usar la imagen de cualquier cosa. ¿Está? Y otra mala para el CAP, que no para de tener noticias malas, señor, es espantoso. Qué mal chico de
Peñarol. Ambiental del Plata, si
terrible, señor, terrible. Le sacaron la recolección de la basura del centro del CAP, señor.
Sí, anunciaron que no van a renovar la concesión. Sí, en esta zona.
El municipio de B está todo adentro.
Exactamente, señor. No, esa es grave, Julio. Yo no sé si se levanta de esa, porque, bueno. Resulta que no sé qué va a pasar también con Wilson Méndez, también estaba en esto, lo van a echar del 5 y de la intendencia en la misma semana. Es el destierro del empleado público más brutal que se haya conocido, señor, de la historia, que te echen en la misma semana del Estado Central, digamos, de Canal 5.
Y del municipio B.
Y del municipio, de la intendencia, señor. De lo peor, Wilson Méndez no sé qué va a hacer ahora, me dijo. Wilson Méndez es uno que echó Sotelo, señor.
Sí, no lo tiene.
Por hincha de Peñarol.
No sabía.
Era cuestionable que siendo periodista partidario cubriera a Peñarol en la...
Tremendo hincha de Peñarol. No, señor, basta de hincha de Peñarol.
Hincha de Peñarol.
Está bien, hay que sacar a los hinchas de Peñarol de todos lados, señor. Hay que sacar.
Lo echaron por hincha de Peñarol.
Sí, lo echaron por hincha de Peñarol. No,
qué denuncio.
No, es laico, pero tampoco la pavana del Estado, señor. No, un hincha de Peñarol, así, porque sí, sino tan abiertamente, además, públicamente, irreferente, ¿verdad?
Claro. Influencer era de Peñarol.
Era un influencer de Peñarol, como Parentini, señor.
No conozco el caso, pero no sé.
Volvió el Coco Parentini, señor. Los dos escribiendo columna, el Parentini ya las escribe a Ever directamente, señor. Y vio lo que había escrito,
Son personalizadas.
Claro, ya, todo customizada. Vio lo que le había escrito, le había puesto que le dijo que matar al ministro sería algo histórico. Tiene cabeza de periodista deportivo. Histórico. Piensa en términos de histórico y no histórico.
Claro. Está invicto el ministro del Interior.
Exactamente.
Claro.
Matar al ministro del Interior dice histórico. Impresionante. Salgo en el próximo álbum de figurita del Mundial, salgo. Aparece una del Coco Parentini, señor. Eso es lo que pensaba el Coco Parentini con la cabeza del periodista deportivo. lo peligroso que es, ¿verdad?
El periodismo deportivo.
Claro, es muy peligroso, muy peligroso. Lleva ese tipo de razonamiento histórico, histórico. Un hincha de Peñarol mata al ministro del Interior. Y bueno, y entonces, ¿qué otra cosa más? Ah, no, con esto de ahora vamos a hablar de esto de la intendencia, ¿sabes?
Okay.
Bueno, un par de declaraciones nomás que son simpáticas. Uh-huh. Y bueno, y la solidaridad con Wilson Méndez.
Bueno.
La solidaridad con... ¿Quién más teníamos que solidarizarnos? Vamos a hacer un ratito.
Con Ovaldía, por supuesto.
Con Inés Ovaldía. En manos de los robots rusos con... ¿cómo es que se llama? Chiquitito. Chiquitito que echaron de Canal 4, señor.
Daniel Castro. Sí.
Daniel Castro. Otro chiquitito más. Otro chiquitito más que está en el informativo. Hay una persecución a los pymeos, ¿eh? Empezó con Lesa esto. Esta persecución. Empezó con Lesa. Y no termina, ¿eh? No termina, ¿eh? Todos los chiquitos que ya lo... No, Aldo Silva debe estar poniendo las patas en remojo. Porque mide 1.60, mira, Aldo Silva. Debe estar yendo con tacones a Telemundo. Están limpiando todos los petillos de todos los mostradores. Es porque desde que los hacen pararse, claro, se quedaron sin trabajo los petillos.
No toquen nada.
Darwin ya se presenta ofertas Mercado Libre. Darwin hoy hace la columna desde el somier porque se compró uno nuevo las semanas del dormitorio y no se quiere levantar. Aprovechá vos también hasta 50% off y envíos gratis. Mercado Libre, comprá la app.
Darwin, continuamos con usted, adelante.
Bueno, entonces, dice la intendencia, ¿no? Sí. Que van a retomar la cosa de la recolección, sí, de basura ahí en el centro y no sé cuánto, que ya no lo van a, se lo van a dar más al CAP, que venían sacando laterales, goleros desde la administración de Julio y basurero. Eran las tres cosas que le faltaba a la formativa de Peñarol para transformarse en una formativa eficiente, ¿verdad? Y finalmente no lo van a hacer más, el coso del CAP. Y Cose dijo que, Cadea Cose, dijo que creemos que Montevideo se merece que la estrategia de limpieza no se saltee en ningún barrio. Pero antes que no la tenían, digamos, o sea, se salteaba el barrio.
La intendencia no podía aplicar su estrategia en la zona tercerizada, me imagino que quiere decir.
Bueno,
eso.
Pero le pagaba, era parte de la estrategia.
Sí, pero no la de ella.
Ah, era la estrategia de la intendencia, lo había decidido, claro, la intendencia, o quién, sí, la decidió,
no, no cose,
la decidió
pero
la empresa.
En la intendencia anterior,
la estrategia de Cose.
Eso.
Perfecto, pero lo que dice es que Montevideo se merece tener una estrategia, pero bueno, era parte de esa estrategia. Y nos parece que lo que tenemos que hacer es tomar el control, bajo algunas premisas. Podría haberlo evitado porque no quiere decir nada. Sí. Siempre es bajo algunas, sí, premisas. Sí. Pero mi impresión es igual eso de tomar el control, señor. Tomar el control del centro de Montevideo después de 30 años. Es un poco exagerado, sobre todo con la situación anterior. Digamos, retrospectivamente me parece más exagerado que lo que es para adelante, digamos, ¿no? Esa cosa de que no tenía el control, entonces era un descontrol eso.
Sí. De cualquier manera, se termina el contrato.
Sí.
Y se hace un llamado a licitación, se puede poner abierto a las nuevas.
No, pero eso es lo que nos premisa. Va a hacer.
Eso, eso sería perder el control.
¿Por qué no
lo
puede
hacer? Que no lo va a hacer.
Ah, no lo va a hacer por eso, pero lo podría hacer.
Sí,
podría,
sí, claro.
Podría tercerizarlo con el control.
Sí, se lo podría dar a Wilson Méndez también, pero no importa eso, señor. Lo que estamos hablando acá es que esta cosa del léxico. Bélico, ¿no? Creo que ni Zelensky se anima a decir que toma el control con la basura de Kiev, ¿verdad? Así, en esos términos, hablar de... Sí. Retomamos el control de la basura de Kiev, ¿no? Es raro.
La basura siempre genera mal humor.
Sí, por eso, yo no me pondría tan al frente y tan de retomamos el control y todo eso. Genera más mal humor la basura que la guerra, me parece. O sea, creo que arriesga menos Zelensky en decir retomamos el control
del Donbass.
Del Donbass que Cose diciendo retomamos el control de la de la basura, señor, del centro. Cada vez que haya una bolsa fuera del lugar del centro, ¡está el control! ¡Y la gente está el control! Me parece medio raro.
La gente no va a hacer una comparación rigurosa con antes y
después. Exacto. No, es ahora siempre la basura. La basura siempre es en presente, sí, señor. Es imposible recordar cuánta basura había. Por eso cada vez que dicen, no, está, todos los intendentes además nos dicen que está mucho más limpia la ciudad, sí, cada vez que... Y siempre la respuesta de nosotros, la gente, que somos básicamente energúmenos, es, ¡ah, está limpia la bolsa, la bolsa de casa, la bolsa! Es así, sí, sí, entonces yo no me haría mucho caro. Yo diría, bueno, vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Y bueno, y después Valeria Ripoll,
sí,
le dijo al observador de la de Adeón, ¿verdad? Porque en realidad el que retoma el control es Adeón.
Bueno,
no,
sí.
No, ¿cómo retoma el control?
Los paros de Adeón no afectaban a la operativa de la empresa.
Tiene más sentido que diga Adeón, ahora retomamos el control, que lo diga la intendente. A mí me parece que tiene mucho, bueno, que está como mucho más arraigado en la realidad, digamos, ¿verdad? Porque ahora tiene un punto más, ¿verdad? Que es la basura del centro, o sea, dice que la resolución que tomó la intendente ya está alineada con un planteo histórico del sindicato. Y bueno, y la hija de Valeria Ripoll la felicitó en Instagram, orgullosa de que retomes el control del centro, para esto luchaste tanto tiempo, devolviéndole aquel mensaje tan controvertido de felicitaciones y orgullo de la madre a la hija por su primera ocupación, que escandalizó a nadie. ¿Ustedes lo vieron? Yo,
No.
Parece que Valeria Ripoll le dijo...
Felicitó públicamente a la hija por ocupar.
Orgullosa de tu primera ocupación.
A la mía.
La hija, pero es de madre a hija. Los padres ponen orgullosos en cualquier cosa.
Está bien,
yo tengo
razón.
Un amigo, no puede ser polémico eso, señor, porque está así, orgulloso de tu primer tatuaje. Yo tengo un amigo que le puso una vez, me contó mi mujer, ¿no? Le puso a su hijo, orgulloso de que empiece, no sé qué, la escuela y siempre, y voy a estar al lado tuyo en este nuevo emprendimiento. No es un emprendimiento, vaya a la escuela, guacho, ¿qué emprendimiento?
Es obligatorio.
Es obligatorio, ningún emprendimiento, señor. Siempre me dijo, guacho, está de nuevo este nuevo emprendimiento. No es ni nuevo ni emprendimiento, ninguna de las dos cosas.
Y si no estás a su lado, perdés la patria potestad.
Claro, exactamente, tiene la obligación de estar al lado, y no es que lo va a acompañar el guacho va a poner una fábrica de robo, ¿entiende lo que le digo? En este emprendimiento, ¿qué emprendimiento? ¿Qué en esta nueva etapa de este nuevo emprendimiento? ¿De qué? No es nuevo, no es emprendimiento, no es... Y ese tipo de cosas lo que ponen los padres con los hijos, señor, ponen cualquier cosa. Entonces yo le hago a cara a Valeria Ripoll porque le puso orgullosa de vos porque estés ocupando. La gente le pone, por primera vez, la gente le pone cualquier cosa a los hijos, señor, es increíble. Bueno, entonces, esto no tiene nada que ver. No, digo que la hija por lo menos tendrá la amabilidad de devolverle, ¿verdad?, ese gesto a su madre y poner en Instagram que está orgullosa de que haya, haya ganado esta lucha, ¿verdad? Porque mal o bien es un poroto que se tiene que
ganar. Desprivatizó.
Desprivatizó, exactamente. Bueno, y sacátela con peine fino, dala.
Desprivatiza vos, a ver,
desprivatiza vos, genio, a ver, fenómeno, y bueno, y acá Ripoll desprivatizó, señor, malo bien. Y después, dijo Carolina Cosa, dijo que van a hacer una transición ordenada, que no sé qué quiere decir eso. Y Ripoll,
que no se va de la noche a la mañana la empresa y agarran, porque no sé si tienen la capacidad operativa para la gestión, porque la gestión o el control, ponen varios oyentes además, ¿no? Lo que se terceriza es la gestión, no el control.
Claro, por eso le decía que no tiene mucho sentido eso de retomar el control, pero es evidente que es la forma en que pidió Cosa que lo digan, porque Montecchi lo dijo también, y lo dijo agachando la cabecita. Así, cuando le dice, y retomamos el control. Y agachó la cabecita así como en expresión clara de, esto es lo que dice la jefa y me parece que es lo que le gusta escuchar. Y entonces repitió así con la cabecita agachada como como sumisión, sintiendo el golpecito, sí, sintiendo el golpecito, tac, 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 en la nuquita, así que le
pegar, ¿por qué le hace diminutivo? ¿Que es chileno? ¿Qué hace?
Sí, porque
la nuquita.
Porque chiquitito, manchachi. Manchachicho, manchachichito. Sí, chiquitito.
No, no es Lese Dani Castro, pero.
¿Eh? No es petizo, pero es menudito.
No, pero
es
menudito, menudito, y así es mi riadito, señor. Manchachichito es un nuquito, de Carolina, ¿verdad? Carolina te deja así, pero no está mal, señor, es una decisión, es una forma de liderazgo, es un, tenés que entregarle tu testosterona en un frasco, listo, ya está, hay líderes que te chupan el alma, ya te dije, déjame la testosterona acá, y bueno, vale, deja la testosterona y listo, perfecto, está excelente. Sin mucho valor.
Sí,
¿verdad?
Es una forma de verlo.
Y bueno, entonces hijo, retomamos el control.
Bueno, él está al frente del área, ¿no? Él es el
por
que.
Por eso, sí, por eso me lo hice una hora muy graciosa.
Que estaba desarrollando el plan.
Rayado ahí, diciendo, no, me encantó, como dijo, acá hay el control.
Sí, es cierto que la intendencia tiene una idea, lo explicó Mocheque acá, que vamos a ver cuándo la puede desarrollar, porque tuvo toda la historia del préstamo del BID, lo conocen ahora, un nuevo préstamo que sí funciona, pero a ver para qué da, que es como, ¿cómo explicar? Diversificar en Montevideo la recolección de basura y customizar por área, sería, no por persona, pero sí por área. Según el área, determinada estrategia, no todo lo mismo, no la zona poblada de edificios, donde está usted ahí, Darwin, por ejemplo, que siempre lo comenta,
sí,
lo mismo que Peñarol.
Sí, no explotó ninguno acá. No. Lo mismo que Peñarol, le sacaron la está muy bien, está metiendo todo bien, ¿eh? Todo la está bien, metiendo hoy, sí,
hoy
está metido.
Hoy despierto.
Está metido en el partido, bueno. Sí. Y entonces dice no, y dice que la estrategia Montevideo viene funcionando, acá viene una digamos visiones encontradas entre Conce y Ripoll, sí, verdad, que son las dos, en este caso, las dos Calicis, digamos, ¿no? Como
sí,
si hubiera,
sí,
dos,
sí,
Calicis,
choque de Calicis,
exactamente, choque de Calicis, una viene con sus camiones, otra viene con sus eunucos ahí, ¿no? Ah, los guerreros eunucos, eso que tenía Calici. Sí. Y bueno, y esto, dice, no tiene nada que ver con la performance de la empresa, dijo Cose. Al contrario, se termina, no se puede renovar, había que licitar de vuelta o tomar el control. Ahí está, ve que le encanta a ella tomar el control. Le encanta decir eso de que tomó el control.
Tomó el control de la gestión.
Es de él, eso, exacto. Y agregó que la estrategia motivó viene funcionando. Por lo que cree que sucederá lo mismo. Nos va, bueno, no sé, no importa. Lo importante es que tiene, no entiendo mucho igual lo que dice. Pero retoma el control, está. No sé, porque después dice que si viene funcionando la estrategia y que no podían tener el control de la estrategia, y entonces la estrategia la estaban haciendo ahí con lo del CAP y venía funcionando, pero no importa. Y Ripoll dijo que era un servicio.
Sí.
De costo muy alto, de mala calidad y muy poco eficiente.
No están de acuerdo.
No están de acuerdo, pero Ripoll no está de acuerdo con ella misma, porque después dice que lo importante es que los 300 puestos de trabajo sigan en la intendencia.
¿Eh? Los responsables de la mala calidad del servicio.
Exactamente, sí, claro, que ahora pase el principal y que sean lo mismo, digamos, o sea, que la intendencia absorba esos 300 puestos de trabajo y que siga siendo de costo muy alto, mala calidad y muy poco eficiente, ¿verdad? Que es como era hasta ahora. ¿Por qué
no, eso puede ser una opción, no una obligación. El Estado, en este caso la intendencia, tiene la opción después de las concesiones de quedarse con ese personal calificado.
Sí, eso es lo que van a hacer, parece.
Sí, es lo que dicen en la
declaración. Sí, ese personal que realizaba un trabajo, un servicio de costo muy alto, de mala calidad y muy poco eficiente, según Ripoll, después es el que Ripoll pide que absorba la intendencia.
Claro, camiones de la intendencia.
Así que Ripoll no solo está en desacuerdo con coches, sino que está en desacuerdo con ella misma, señor.
Bueno, capaz que esos mismos empleados, funcionarios en este caso, pasarían a ser gestionados por la intendencia.
Y ahí sí.
Ahora sí.
Ah, tiene mucho sentido lo que dice usted. Sí.
Estoy tratando de seguirle el hilo de razonamiento a Ripoll, a Valeria.
Yo le puedo seguir el hilo en sus felicitaciones a la hija por su primera ocupación. Claro, sí, ahí le sigo perfectamente y es más, la justifico y la defiendo. Ahora, esto no. Si eran servicios de costo muy alto, de mala calidad y muy poco eficiente, ¿cómo vas a decir? Ojo, que los asolo a la intendencia, ¿eh? ¿Cuál es el sentido de todo
eso? Se le atoró el dragón.
Exactamente, claro. Hay un, hay un dragón que te tiene que decir que no, que estás haciendo las cosas mal, que en alguna parte tenés que resignar, digamos, alguna parte de tu discurso, ¿verdad? Pero bueno, está, no importa. Pavadas. ¿De qué quieren hablar?
A ver,
¿quieren una última ronda de expertos? ¿Antitabaco? Última ronda, hacemos una.
Ricardo me sometió a eso temprano. Llegué temprano, me sometió Ricardo.
No, es simplemente te mencioné una nota.
Las nueve plagas de Egipto. Es impresionante. Nos van a llover sapo con cigarrillo en la boca que explotan en el aire. A la mierda. Esto se viene una cosa que es espantosa. Legales, muerte, todo, señor. Vamos a hacer. Sri Lanka, se va a prender fuego todo, es brutal lo que va a suceder, es espeluznante, señor. ¿Sabe? Le digo que yo como antiexperto, ¿se acuerda que le dije ayer que me autopercibo como antiexperto, verdad? Que es una cosa que descubrí hace muy poco tiempo.
Sí.
Pues tengo amigos que le han pasado cosas peores, ¿verdad?
se asuman, sí.
Sí, se autoperciben emprendedores.
Ese mismo de la escuela del hijo, ¿no?
Sí.
Es el del emprendimiento.
No, es el mismo, es otro amigo, señor. Otro amigo que tuvo otra anécdota con el hijo en la escuela, señor, que es el que ya no le conté, ojalá hubiera sido mi hijo. Oh, qué envidia que me dio.
¿Por qué?
El hijo que se fue de la escuela, ¿no se lo conté ese caso?
No.
Creo que no, nos miramos acá con Ricardo a ver si no nos acordamos, pero creo que no.
No. Creo que no.
Porque el hijo fue a la escuela,
¿sí?
Señor, fue el primer día, fue el segundo día, fue y al tercer día lo agarraron yéndose de la escuela. Yéndose. Entonces lo llamaron al padre, se estaba yendo, estaba abriendo el portón y se estaba yendo, y dice, ¿dónde va? No, me voy, ya está. Dijo al tercer día. Y entonces lo llamaron al padre y dijo, no, sí, a nosotros ya nos había preocupado un poco, parece que en el segundo día pidió para ir a la dirección, le pidió a la maestra para ir a la dirección y se sentó con la directora y le preguntó, ¿cómo hago para que me echen de acá? Le dijo a la directora. El macho, 6 años, claro. Lo que me contaba mi amigo es que tenía un orgullo gigantesco, claro, de padre por dentro, pero su sobreactuación era de represión, no, claro, ¿verdad? De represión. Pero
eso sí es un emprendimiento del niño.
Exacto, dejar la escuela. El tercer día. Pero además, ¿qué hizo el niño? Hizo todo bien, porque primero habló cara a cara con las autoridades y le dijo, vamos a arreglar esto, vamos a solucionar este problema. Yo no puedo seguir viniendo acá, esto no tiene sentido, ¿cómo hago para que ustedes no tengan un problema conmigo y yo no tengo problema con ustedes y me puedan echar, digamos, ¿no? Me puedan sacar de acá y le llegue todo digerido a mis padres, digamos. Es como un adulto, ¿verdad? Que se está hablando. Muy y madura. Entonces, como no le dieron respuesta a eso, al día siguiente, agarró y se fue, sin molestar a nadie tampoco.
Con permiso, me voy.
Echado, ¿qué estás haciendo? Bueno, ¿y qué hablamos ayer? No me diste ninguna respuesta, me voy. Y bueno, entonces lo llama al padre, cuenta todo eso. El padre, por supuesto que lo reprende, ¿verdad? Le dice, no, tenés que haber ido, porque es tu obligación. No le pudo dar ninguna excusa, la verdad. No le pudo dar ninguna justificación válida.
Solo legal.
Solo legal. Es tu obligación y mi obligación que vos vengas, y es algo que tenés que hacer y no se cuestiona, y no sé qué, y todo eso, que tiene mucho más sentido que empezar a tratar de justificar, porque igual yo se iba a dar cuenta, evidentemente, ¿verdad? De la farsa. Y entonces, lo metí adentro. Ese es lo, pero no. Nada que ver. ¿Qué le estaba diciendo?
No, quería hablar de otra cosa, no de eso.
De eso, señor, de un amigo, ese amigo que se está autopercibiendo como emprendedor, que es horrible, mucho peor que autopercibirse como experto. Y bueno, cree que tiene un emprendedor adentro, eso, que es un emprendedor atrapado en el cuerpo de un uruguayo.
Bueno, va que tiene
no, es espantoso, evidencia, es peor que el ludópata, eso. Bueno, capaz que viene un puesto abajo, el ludópata y después emprendedor. O sea, es lo mismo, eso quiere decir, le voy a quemar la guita a mi familia repetidas veces, ¿verdad?
Sí, es un ritmo distinto, pero el resultado es similar.
El resultado es muy parecido, deuda, cosa, no sé qué, y terminaban matando a tu padre, como hizo el argentino, el parricida de Loma de Zamora.
Que ser una trayectoria así, capaz que...
No, sí, hay gente que le va bien, pero es muy poca, la verdad. Es mucho mejor tratar de pegarse a uno de esos emprendedores, claro, que ser uno mismo, ¿verdad? Eso es lo que le digo yo siempre a mi hijo hipotético. Vos no tenés que ser emprendedor. El emprendedor tiene que ser otro y vos pegatele. Está chupando rueda ahí.
Bueno, el emprendedor se le pega al inversor en general también. Capaz que su hijo puede ser, el hipotético puede ser el emprendedor y que se pega al inversor.
Otra cosa. Eso es como sacarle plata a la plata.
Claro, es drenar el capitalismo.
En un momento el Rafa y el Piñi se creían emprendedores, Darwin.
Sí, claro. Bueno, ¿y cómo les fue? Horrible. Terminaron con unas deudas espantosas a los dos. Hipotecaron. Sí, hipotecaron la educación de sus hijos, señor.
Pero hay que fomentar el
emprendedor. No, y después qué hicieron, se pegaron a un emprendedor, que es nuestro mecenas, y se pusieron de gerente. Estaba diciendo que igual le hicieron pagar una antena y eso los cagaron un poco ahí, pero eso ya es una cosa que va a tener que resolver con su propia viveza, ¿verdad? Claro. Que se le pega al emprendedor. Vos estás para sacarle guita a él, no que él te saque guita a vos. ¿Entiendes?
Si
vamos,
comprar
una,
eso,
vamos a comprar una antena de radio, sí, comprala vos. Eso es lo que le hubiera dicho yo. Comprar, ¿a quién se la vamos a vender? Esa es la pregunta. Vamos a comprar cualquier cosa que le pregunten, vamos a comprar y después a quién se la vamos a vender. Hay una repregunta ahí que es fundamental, ¿verdad?
Bueno, pero apoyemos en la juventud, ¿no? Que sean emprendedores, que busquen su camino, que intenten, porque si no. Sí que se va. Hay una determinada. No se queda con su amigo. Sí, que entre los 17 y los 28, 30, hay que tener como espíritu emprendedor y buscarle la vuelta.
Ah, bueno, pero ahí sí está para la joda. Eso no tiene, eso no es espíritu emprendedor, eso está para la joda. Eso va a todos los bailes, eso sí, eso lo van a hacer solo. No hay que fomentar eso, señor, lo hacen por su naturaleza.
Sí, claro.
Le emprenden cualquier cosa, le emprenden una ida a la Virgen del Verdún igual. Si hay movimiento, van. ¿Entiendes? Yo le estoy hablando de otra cosa, un amigo mío de veterano, ¿entiendes? Le parece que le creció un emprendedor adentro, que es horrible ya, es espantoso y en la familia no lo puede ni presentar, imagínese, o sea, una persona que tiene una familia constituida, tiene esposa, hijo, todo eso, y no le puede ir a decir soy un emprendedor, no, no, la
pelota, ¿cómo lo va a poder?
No, porque yo no me casé con un emprendedor, estúpido. Es así, y la verdad, cuando me dijo eso, le digo, yo le voy a dar la razón a tu mujer, ¿eh? Le digo, no me lleves ahí a dirimir alguno de sus problemas, pues le da la razón a tu mujer. Yo no me casé con un emprendedor, ¿qué te viene a emprender? Y le dice, ahora me di cuenta que soy rockero. Andá a cagar, ¿no? Te diste cuenta muy tarde.
Bueno, pero acá capaz
acá que... hay un contrato firmado, no me cambies la personalidad de la regla de juego. O sea, ya, hay un contrato firmado en el que vos no eras emprendedor. Si hubiera dicho que emprendedor no me casaba contigo, no tenía hijos contigo. Salame. Bueno, y entonces yo soy un antiexperto.
Sí, señor.
Pero, ya le dije, mi pedido a esta altura ya es que vengan los inexpertos, a ver si levantamos un poco el nivel en términos de calidad de razonamiento y eso, ¿verdad? Y lo que tengo que predecir es que los antiexpertos, según lo que estoy viendo de los expertos, somos mucho más abiertos y transigentes que los expertos. La verdad, lo que más nos duele o lo que más nos preocupa a los antiexpertos con respecto a los expertos es la intransigencia que tienen. Los expertos son, bueno, fundamentalistas. Ya le digo, esto, los antitabacos siguen hace una semana, señor, que nos están prometiendo las 9 plagas de Egipto. Es una cosa insoportable. Son la iglesia de Jesucristo de los últimos puchos, de las últimas pitadas de los días, señor. Una cosa de loco los mormones de todo el tabaco. Es impresionante. Son como los pro-vida con el tema de los abortos, que igual te proponen matar a la madre para que no muera el embrión. Bueno, pero va a morir igual el embrión. Sí, bueno, está, que se lleve uno. Te dicen, ¿eh? Pero que se lleve uno, llévate uno, embrión. Ese es como el extremo máximo de los probias, ¿no? Y estos son medio así, hay que matar a todos. Es impresionante, señor. Son iguales, pero menos argumentos, además los hechos, ¿no? Incluso, porque bueno... el embrión es un aborto, es un aborto, finalmente, ¿verdad? El cigarrillo ya, tensión es hecho, es una actitud, uno decide autodestruirse de apuchitos, ¿verdad? Literalmente y en sentido figurado, en los dos sentidos, ¿verdad? Entonces, bueno, un poco más de tranquilidad. Experto dice que Uruguay podría afrontar siempre son expertos,
sí, ¿no?
Experto dice que Uruguay podría afrontar consecuencias internacionales por cambio en decreto antitabaco. Podemos ser invadidos por la ONU, prácticamente.
O por la OMS.
O por la OMS.
Las Fuerzas Armadas de la OMS.
Sí, las Fuerzas Armadas de la OMS o por la OTAN. Vaya a saber uno, ¿verdad? y dice, vamos a leer una frase, ¿está? No importa qué experto lo dijo, uh-huh. Porque duro con los expertos, blando con las personas, sí, y blando con la cajilla, ¿está? Sí, sí. Ella es nuestro lema.
Sí, sí.
Un experte, ¿está? Sostuvo que el cigarrillo mata a uno de cada dos consumidores regulares. Eso fue lo que dijo en esta cosa. ¡Una barbaridad! El cigarrillo tiene más letalidad que la pasta base. ¿Eh? Eso. A estos niveles de fundamentalismo se cuestan las afirmaciones de los expertos. Yo más o menos les doy un panorama, ¿no? Otra que la rana en la olla. Hasta la rana se da cuenta, empieza a saltar, ¿verdad? Bajale un poco, andá haciendo gradualmente, subime la temperatura. Ya si empezamos con... Esto es lo primero que dijo en esta última ronda de expertos que armaron ahí, diciendo todas las plagas que nos iban a caer y todo, por esto de las cajillas blandas. Bueno, dice de esto, uno de, así que dice, lo que es bueno para las tabacaleras es malo para la gente. Bueno, pues entonces deberíamos prohibirlas o bombardearlas, señor, porque no podemos seguir asumiendo legalmente que eso es la peor porquería que le pueda pasar a la humanidad, y la seguimos y la permitimos funcionar.
Uh-huh. Es un buen punto.
Para empezar, porque dice otra cosa, ¿qué otra cosa? A ver, los expertos niegan que exista una intención por parte de la tabacalera de querer proteger al consumidor otorgando un producto de calidad. Dice, sino que se mueven bajo sus intereses económicos. Bueno, sí, claro. Sí, lógico, como toda empresa. No existe tabaco de calidad. Cualquier tipo de utilización es perjudicial a la sociedad, al medio ambiente, a las personas y a la economía de los países. Yo insisto en que no sé cómo hablará esta gente de la pasta base, señor. Es una cosa bastante rara la forma en la que tienen para referirse a los niveles, digamos, de desastre que genera ablandar la cajilla. Y todo esto es a partir de este fundamentalismo, de este dogma que es, no existe tabaco de calidad. Bueno, no hay diferencia de calidad entre un tabaco y otro, no hay diferencia de calidad entre uno hecho en cualquier lugar, en Paraguay, y que no está... ¿Para qué le ponen coso de... ¿Para qué los revisan, digamos? ¿Para qué tienen, como es, impresiones y todo eso? Si no existe tabaco de calidad, si es todo lo mismo, si es lo mismo... fumarse una bomba brasilera que fumarse un tabaco más o menos revisado.
Autorizado para vender, dice usted, claro.
¿Eh? Autorizado para vender.
Sí.
Entonces, después, otro dice, a ver qué otro dice, combatimos la preocupación por combatir el contrabando ilícito. Este es el más transigente de todos los expertos. Y consideramos que requiere una respuesta. Pero la modificación del empaquetado no es una herramienta válida para combatirlo. Para ello, contamos con las soluciones basadas en evidencia científica. O sea, tienen soluciones para el contrabando basadas en evidencia científica. ¿Qué? ¿La probaron en ratones contrabandistas? ¿Eh? ¿Cómo es que consiguieron la evidencia científica para el combate al contrabando, señor? Y después... ¿qué otra cosa? Dice, está probado científicamente que la gente es idiota. No, eso no, no lo dice, eso lo digo yo. Pero ya lo sabíamos, digamos, ¿no? Eso, no necesito que nadie me lo pruebe. No necesito que haga un experimento científico para probarme que soy un idiota, eso lo sé, ¿verdad? Porque la Facultad de Medicina también había dicho expertos, otros expertos, que sí, que es un retroceso y que esto que va a morir gente, básicamente va a morir gente por esto. Dice que y que el contrabando no es tan así, eso, que no es tanta la incidencia, dicen también. Sin número, todo sin número, ¿no? Los expertos dicen eso también. No, exageran con la incidencia del contrabando. Bueno, Ah, perfecto. Si no, y si yo digo no, para mí le está yendo menos con el contrabando. Y bueno, sí, está. Porque es lo que tiene el contrabando, porque lo que no hay está números borroso. Que sean más o menos contrastables, uno puede decir, no, es el 80%, no, es el 40%, no, 66%. Y allí, bueno, después cada uno puede tirar su cifra. Y entonces dice que bueno, que vengan, está probado científicamente que influye en la, que tenga dibujitos en el cigarrillo, influye en que hay una variedad más sana que la otra. En la consideración de que la gente piense, cambia la percepción de riesgo si tiene dibujito de cigarrillo. O sea, si tiene un dibujito, uno le parece que es más sano el cigarrillo. Insisto, dice que está probado científicamente que la gente somos idiotas, ¿verdad? Uh-huh. Que es algo que no necesito que hagan un experimento científico para probar. Sí. Y en todo caso, entonces tampoco estaría tan mal que se deshagan de nosotros, digamos. Si somos así de idiotas como para que un dibujito o el logo en un cigarrillo nos parezca que nos va a hacer menos daño. ¡Ah, oh, este tiene dibujito! ¡Ah, oh, este no va a hacer nada! Y me pongo a fumar, bueno.
Uno de cada dos usuarios fusilados es poco.
Exacto, exactamente, por eso deberían apostar a que sea 2 de cada 2 o por lo menos 3 de cada 4, ¿verdad? Para mí debería, uno lo mata el tabaco, el otro que lo mate el Estado, señor, ya está, y sorteamos, a vos te toca que te mate el tabaco, a vos te toca que te mate el tabaco. Igual estamos hablando de gente muy estúpida que evidentemente le hacemos daño a la sociedad, señor, así que no habría que preocuparse tanto, no, pero lo que le cuestan. Bueno, está bien, entonces por eso. Sí, si matamos gente, la mitad, vamos a pasar a agotar la mitad.
Y gente muy, muy curiosa que sin ser fumadora anda prestándole mucha atención a lo que hay adentro de las cajillas.
Bueno, eso es espectacular. Que digan que el marketing del cigarrillo va a atraer consumidores porque tiene en el cigarrillo que está dentro de una cajilla envuelta, que está dentro de un ropero, que está en la esquina del supermercado, en donde se lo tiene que llevar así. Y eso es lo que va a generar, porque son muy vivas las tabacaleras para generar marketing a partir de eso. Es espectacular, es de unos niveles de pensamiento mágico que la verdad, los teteó Jehová, se te ríen en la cara con eso. Dice, no, estás exagerando, te dice el testigo de Jehová. No, mira lo que dice este perro. Le dice, qué locos que son ustedes. Dice, no, así no puede. Si arranca con ese discurso de tocarle el timbre a la gente, te cierran la puerta en la cara. No, tenés que arrancar más suavecito, dale más suave. Y bueno, y entonces dice, ¿cuál es la máxima a proteger acá? La salud de las personas. Y estamos todos de acuerdo. Ahí está. Irremediablemente van que queremos que la venta de tabaco baje. Bueno, pero lo que le están diciendo es que no está bajando la venta de tabaco, sino que hay un corrimiento. ¿Estamos todos de acuerdo? Es irreconciliable querer, no sé por qué se pregunta a sí misma, es irreconciliable querer que la salud de las personas y que la industria crezca. No es tan difícil de entender, ¿se entendió? No es nada difícil de entender desde el fundamentalismo, experto. Lógico, sí. Cualquier fundamentalismo es muy fácil de entender. Esto es una mierda y todo lo que hagan ellos es para destruirte y tienen el diablo adentro. Está perfecto, ya entendí. Todo lo que la industria tabacalera está mal, mata gente. Todos los que no siguen la regla de Alá son infieles y merecen ser castigados. No es difícil de entender. Es cierto que es fácil de entender, pero bueno, justamente estaríamos, los expertos deberían estudiar para transmitir por lo menos algo un poquito más equilibrado, ¿no? Tratando de estúpidos, entonces mientras remiten al mantra de hay estudios. Uh-huh. Y dice una parte que es muy buena, que dicen que... dice, bueno, esto, una forma de entenderlo es preguntarse, si no fuera importante, si no cambiara nada, si no importara lo que va adentro, entonces, ¿por qué insisten las tabacaleras en esto? Bueno, claro, pero eso es Saramago con la iglesia, digamos. Sí, claro, si uno ya sabe de antemano que cada cosa por la que soliciten, pidan o... insistan es la forma en que el diablo se va a meter en la parte de los huesos de la persona, bueno, está, es evidente que no hay como errarle, por eso es que es tan fácil, señor, ese razonamiento, y por eso es que uno esperaría que los expertos tuvieran un poquito más de amplitud para explicar las cosas. Dice que está y cuenta que ahí aparecieron, cuando se aprobó el empaquetado neutro, aparecieron los cigarrillos saborizados. Explica todas las formas, ¿no?, en que la industria tabacalera engañó a la gente, señor. Ya existían de antes, igual los cigarrillos de mentol son saborizados, quiero creer, ¿no? Y tarde o temprano iban a aparecer otros sabores, además de que fueran... ellos creen que a cada movimiento de ellos, porque ellos están en una guerra, entonces a cada movimiento de ellos el enemigo genera otro movimiento, ¿entiendes? Pero en este caso de los saborizados tiene, probablemente hayan sido después de los vaporizadores, era más para competir contra los vaporizadores, que fueron los primeros que pusieron los sabores. Apareció todo saborizado en realidad, ¿no? Ahí está hasta supositorio saborizado. Y a algunos se le pone un puntito de color en la cápsula. Dice, un puntito de color en la cápsula. Y así fueron como, así fue como, como todo el tiempo se está innovando, dice, y así es como fueron que atrajeron a los consumidores, con un puntito de color en la cápsula. Es irresistible. Lo escucho y yo ya no puedo pensar en otra cosa que no sea fumarme el cigarrillo de puntito de color en la cápsula. ¿Cómo están ustedes?
No,
pensando
tranquilo.
En eso, van a soñar con eso. Un puntito de color en la cápsula. ¿Se da cuenta que esta gente piensa que con un puntito de color en la cápsula... En la cápsula que va, la cápsula es eso que está dentro del filtro, y adentro de la cápsula, o sea, la cápsula desaborizada, y adentro con el puntito de color, fue que atrajeron a la última camada de consumidores de cigarrillos. Es espectacular. No tiene límites para el disparate estudiado de esta gente. Es impresionante, porque, le digo, si la dicen desde el marketing, bueno, está bien. Ahora, que le llamen a esto ciencia es algo que amerita... la reprimenda por parte de la comunidad científica. La verdad que es evidente que no lo van a hacer porque nos dimos cuenta de que son tan fundamentalistas o lo que sea, tan pusilánime que se deja arrastrar por otro fundamentalista, lo que sea, que nos dimos cuenta de estos dos años, que no van a hacer nada por parar esto de la ciencia, ¿verdad? Y lo van a dejar de seguir llamando ciencia esto. Así que yo me declaro...
Antiexperto.
Exactamente. En este mismo momento en que un puntito en una cápsula es la forma en la que llevan las industrias tabacaleras a fumar a la gente y matarla, y está todo estudiado, según dicen los expertos, yo me declaro antiexperto. Si eso es lo que estudiaron, yo digo ya que soy un antiexperto, y bueno, está científicamente probado que soy un antiexperto.
Pasó otra tanda de expertos, sí. Entonces...
No, igual, vamos a cerrar con una linda. Vamos a cerrar con una linda que es, no voy a decir que
cerremos,
no es de un
experto. Cerremos.
Es de es política.
Sí.
¿Tá? Que es esta que... ¿Dónde estamos? Acá, esta, qué preciosa. Es precioso. Es político. En el mundo está estudiado que la lucha de la industria tabacalera es por abaratar sus productos. Y la lucha de los que protegemos la salud es proteger la salud. ¿Cuánta verdad? Hay un 200% de verdad. Ida y vuelta. Es espectacular. Qué tautología que es. Este experto, experto ahí, el rey de la tautología.
Ah,
no voy a decir quién es. No voy a decir quién
mañana,
es.
¿Te imaginas?
¿No?
Todo anónimo, todo anónimo. Hasta mañana.
No toquen nada.